vamos a saludar, como hacemos todos los martes, con mucho placer, por supuesto, a la profesora Patricia Laría. ¿Cómo anda, Patricia? Buenos días.
Buen día, Aldo, muchas gracias. La verdad,
¿cómo
es que
esperando, bien?
Bien, bien, esperando los martes ahí con una mezcla de acelere para juntar datos y después
nosotros
de
gusto también, y la audiencia también, por supuesto. Bueno, Patricia, el martes pasado estuviste desarrollando y analizando la desindustrialización de Argentina. Ahora abrimos el mapa y vamos a la desindustrialización en el mundo.
Así es, así es. La idea es transmitir a través de este micro y a través de nuestra radio, transmitir, tratar de poner un escenario, en qué escenario nos estamos moviendo, en qué escenario de la economía mundial, porque a veces tengo la sensación, o se da la sensación, de que nuestros propios problemas, entre comillas, nacionales, domésticos, el hacer del diputado, todas estas cuestiones nos impiden tomar conciencia de que estamos en una situación muy complicada, que viene el capitalismo mundial, la economía mundial. La economía mundial que se organizó en su mayor parte a través del sistema capitalista, después sobre todo de la caída de los países socialistas, está en problemas desde hace décadas. Entonces los distintos diagnósticos varían. Esto se parece también a lo que sucede en los medios de comunicación nuestros, ¿no? Quienes expertos que tienden a minimizar los problemas. Esto sucede, no sé si vos compartís la idea, sucede con la pandemia, sucede con la economía, ¿no? Estos discursos donde de lo que se trata es de restar importancia a los fenómenos, ya sea el fenómeno del endeudamiento o la cantidad de muertos por COVID, en fin. Entonces, mi intención es poner un poco de realismo en todo esto, y acá he tomado un gran economista que tenemos en el mundo chileno, José Gabriel Palma Penco, José Gabriel Palma, nacido en Santiago. Bueno, este hombre es un super capo, porque es doctor en economía de Oxford, se fue a Inglaterra hace años, doctor en ciencias políticas de CSUSEC, es profesor emérito en Cambridge, y se reparte entre Cambridge y la Universidad de Santiago de Chile, donde también es profesor. Y revisando sus trabajos, me pareció interesante compartir con ustedes lo que él dice al respecto. Él sitúa ya en la década de los 60 este declive del capitalismo mundial, que nosotros desde otra perspectiva hemos presentado como una crisis de sobreacumulación. Es decir, el sistema capitalista está desde hace décadas en una situación donde la acumulación de riqueza no revierte en aplicaciones productivas, lo cual implica que no se canaliza a través de inversiones hacia el sector productivo, y este es un problema a esta altura estructural. Y Palma toma, no solamente él, ¿no? Me estoy tomándolo a él como eje, sí, toma sí. Una cuestión, una parte, una dimensión de este problema, que es el del empleo en la industria. Es decir, los obreros industriales, los asalariados industriales, ¿qué ha pasado con estas personas? Si bien que es todo un cambio social que ha surgido a partir de la desindustrialización, que si bien uno puede plantear la desindustrialización con números, con cifras, no olvidemos que de lo que hay detrás de esto son impactos sociales muy grandes. Entonces él señala esto, este fenómeno de lo que se denomina caída del coeficiente del empleo manufacturero. Es, quiere decir que dentro de, la, de los ocupados, de la gente que trabaja, las personas que trabajan en la industria representan un porcentaje cada vez más pequeño. Y este es un fenómeno que en Argentina estamos ahora mirando las cifras para un artículo que estoy preparando para un dossier que va a salir de una revista que se llama Historia de la Industria, se llama H Industria, y ahí va a salir a fin de año. Hay un grupo grande de profes, de distintas vertientes, hay historiadores, hay economistas, vamos a presentar, sintetizar trabajos sobre la desindustrialización en Argentina. Entonces, trabajando en eso, las cifras en Argentina, a medida que uno va incorporando el periodo Macri, este fenómeno de la desindustrialización se ve más clarito. Pero yo quería hacer referencia a cómo lo presenta Palma en cuanto a que esto comenzó en los 60 y fue como un fichas de dominó que se fueron cayendo, porque primero se desindustrializó Estados Unidos, después Europa, después Japón y después América Latina y todos estos países que se llaman de ingresos medios, digamos, ¿no? Que antes, digamos, el nombre de subdesarrollados ya se esconde detrás de este eufemismo de ingresos medios. Y acá señala una cosa que yo quiero compartir con ustedes, que es en qué medida esto, desde el punto de vista social, implica una pérdida de participación de cantidades crecientes de personas en los procesos de producción. Lo que podríamos denominar la producción se hace cada vez menos social y las personas se van a trabajar a los servicios, se van a trabajar al comercio, a la computación, a los call centers, digamos, a toda esta gran este gran conglomerado heterogéneo que se denomina servicio. Y esto me pareció importante resaltarlo porque en épocas de pandemia, en este año de pandemia, obviamente los sectores que más se ven afectados son los de los servicios, porque son aquellos sectores donde trabaja la mayor cantidad de gente, transporte, comunicaciones, donde trabaja la mayor cantidad de gente y donde se ha, digamos, donde el compartir, el contacto es mayor. De manera que esta situación que se señala de crecimiento de los servicios, del crecimiento de cantidad de personas empleadas en los servicios, también ha hecho que el escenario de pandemia se agrave, digamos. Hay otros fenómenos alrededor de esto que me interesaría señalar, porque la idea principal que transmite Palma, y en este sentido hay las opiniones de los economistas son mayoritarias, es que cada vez resulta más difícil entender lo que pasa en cada país, lo que pasa en la Argentina, sin comprender el escenario mundial. Esto de la globalización, que es una palabra que vulgarmente se usa para ejemplificar esta situación, acá se ve claramente, porque hay fenómenos de carácter planetario, de carácter transnacional, que han venido acompañando este proceso global de desindustrialización. Entonces, más allá de lo que puedan las políticas que puedan implementarse en cada país, deben partir de un análisis concreto de estos escenarios internacionales. Y vamos a señalar algunos fenómenos. Por ejemplo, hay quienes plantean, bueno, pero esta orientación a los servicios en realidad es positiva, porque lo que está marcando es el inicio de lo que se denomina la nueva revolución industrial, que sería lo que se llaman las industrias de 4D, que son implica toda la digamos la, el manejo por computadoras de una cantidad de actividades. Este es un planteo muy digamos muy novedoso que se está discutiendo ahora, que cambiaría la vida de todos nosotros. Sin embargo hay muchas dudas respecto de cómo va a ser el trabajo y cómo se van a insertar las personas si esto avanzara. Y acá Palma y otros opinan que es peligroso esa orientación, porque podría estar transformarse en una sociedad totalmente virtual con niveles de socialización extremadamente bajos. Fuera de esto, hay otra cuestión que me interesaba resaltar, que es el famoso tema del outsourcing o como se dice, extranjerización. ¿Qué es esto? Este es un fenómeno que comienza también a medida de que se agota este famoso paradigma, este famoso escenario internacional de posguerra, que comienza a deteriorarse, volvemos a decirlo una vez más, en los 60 y hace eclosión ya en los 70, este orden que se había impuesto en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se quiebra. 71, el dólar deja de ser convertible, 73, la crisis del petróleo, en fin, ahí comienza. Y ahí aparece, a medida que los cambios tecnológicos se van profundizando, una figura que yo creo que es central y que está siendo poco estudiada en la Argentina, a mi criterio, que deberíamos profundizar el estudio, que son las famosas cadenas globales de valor, que surgen de este proceso de outsourcing, que consiste en las empresas transnacionales que antes estaban organizadas de una manera que podríamos resumir en la idea de casas matrices y filiales, es decir, se instalaba una automotriz, instalaba todos los procesos, por ejemplo, ¿no? Era una filial de una... Esto ahora ha cambiado. Ahora las empresas transnacionales que están en la producción segmentan los procesos y van ubicando en cada lugar del planeta partes. Esto es el outsourcing. Entonces, parte de procesos que se realizaban de la industria automotriz que se realizaban en Estados Unidos se van al Asia o se van a China, ¿no? Esto es el outsourcing. La empresa sigue controlando, pero el impacto geográfico es muy significativo. Fíjate que yo recuerdo que hablamos en los meses en que se inició la pandemia y el aislamiento, hablábamos de la región de China donde se iniciaron, que es la región de Wuhan, donde se iniciaron los casos, y decíamos que ahí era el núcleo de las industrias automotrices del mundo. Bueno, este es un ejemplo claro del outsourcing. Cantidades de empresas automotrices alemanas, francesas, ¿verdad?, que tienen sus procesos, distintos procesos de armado de un automóvil en China. Entonces, este proceso de outsourcing y conformación de lo que se llaman las cadenas globales de valor no solamente desindustrializa, porque ¿qué es lo que pasa acá, Aldo? ¿Cómo seleccionan las empresas, cómo toman decisiones las grandes empresas, los grandes centros transnacionales respecto de esta ubicación, dispersión geográfica o distribución geográfica? Bueno, hay una variable clave que es el costo salarial. Es decir, tienden a ubicar los procesos en aquellos países donde la legislación laboral es más laxa, donde no tienen problemas de convenios colectivos, donde los salarios son misérrimos. Y ahí nosotros estamos muy mal. Digamos, ¿en qué sentido estamos muy mal? Primero porque por más que Argentina se ha empobrecido muchísimo y el obrero industrial se ha reducido, como decíamos el martes pasado, queda 1 millón de personas en la industria asalariada, digamos, lo cual es nada. Además del deterioro que significa en la vida de las personas, desde el punto de vista de la, llamémosle, soberanía económica, es un retroceso, porque estas cadenas globales de valor trabajan con sistemas de subcontrataciones, donde buscan proveedores locales de a una determinada parte de su proceso y establecen con ellos una relación de subcontratación. Con lo cual, todo lo que el Estado pueda procurar en términos de cuidar el de cuidar la legislación laboral, cuidar el nivel de salario real, eso tropieza con este problema. Entonces, Argentina no es un lugar seleccionado, lo cual, desde mi punto de vista, es a favor nuestro. No es un lugar seleccionado en principio, aunque sí tenemos procesos de cadenas globales de valor en Argentina, no es el lugar más seleccionado del mundo, digamos. Son preferibles, incluso ahora se van a los países africanos. Entonces, con este panorama internacional, la política industrial tiene que ser muy creativa, muy muy novedosa, porque imagínate que pretender tener injerencia sobre estos procesos, bueno, es equivalente a la injerencia que se pueda tener sobre los fondos de inversión que compran títulos de deuda. Entonces, lo que tenemos es un mundo en general donde este fenómeno de la desindustrialización está afectando de distintas maneras. Por ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña fue uno de los primeros países que sufrió tremendamente este proceso de desindustrialización. Y finalmente, para cerrar, si querés después conversamos, lo que sucede es que esta desindustrialización se está produciendo a niveles cada vez más bajos de ingreso per cápita. ¿Esto qué quiere decir? Que antes un país comenzaba a orientar sus trabajadores a los servicios porque ya tenía una estructura industrial poderosa. Y esa estructura industrial poderosa garantizaba un nivel de ingreso per cápita, un nivel de vida elevado. Digamos, $20,000, digamos $40,000 en los 80, por ejemplo, en el Reino Unido. Bueno, ese valor ahora es 15,000. Nosotros en Argentina estamos ahora, bueno, las cuentas son, pero estamos alrededor de los 10,000 de ingreso per cápita en dólares constantes, que es muy bajo, digamos. Y vos fíjate que seguimos desindustrializándonos a este nivel de ingreso. De manera que ni siquiera el riesgo que se corre con esto, ¿cuál es? Que cada año que pasa, cada periodo que pasa de desindustrialización, el impacto social es cada vez mayor. Es decir, el que antes era obrero industrial, su hijo pasa a ser cuentapropista, de ser cuentapropista pasa a ser a trabajar en un consultor, de trabajar en... ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, las sucesivas generaciones que antes partían de la figura del obrero industrial van decayendo hacia formas de ocupación mucho más informales, ¿no? La informalidad laboral. Y además se pierde el stock de conocimiento y de habilidad y de capacidad en la industria. Tenemos ejemplos en el Valle, digamos, de lo que era la producción de tomates en Roca, las tomateras, es decir, todo lo que era agroindustria que fue desapareciendo. Bueno, ahora vos no encontrás conocimiento sobre esos temas siquiera en las nuevas generaciones. Digamos, tres generaciones después estamos con pocos recursos para avanzar en esto. Yo conversaba una vez con alguien sobre el tema de lo que eran los talleres ferroviarios, ¿no? Cuando la industria, antes de la privatización del ferrocarril, en la cantidad de trabajadores obreros calificados que había en esos talleres, que tenían una cantidad de conocimientos, una cantidad de disciplina, que iban desde la metalurgia hasta la electricidad. Bueno, ahora me decía este colega, no encontrás un obrero ya ferroviario que conozca como conocían antes los obreros ferroviarios las cosas. Bueno, como siempre, yo poco optimista.
No, bueno, poco optimista, pero clara, o quizás realista. Bien, Patricia, te agradecemos, ya estamos casi sobre las 10:30. El martes próximo quizás charlemos, tengo alguna pregunta para hacerte, pero bueno, ahora no tenemos tiempo.
¿Eh? Lo hacemos más conversado el martes.
Lo retomamos un poco más conversado el próximo martes, pero fue muy interesante escuchar lo que está pasando con la desindustrialización en el mundo. Gracias, Patricia.
Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Gracias, Ale.
Bien, Patricia, la profesora Patricia Larías, análisis económico, hoy hablando de las consecuencias de la desindustrialización en el mundo.